Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa pasado, habíamos dejado a Mozart recién llegado de vuelta a Salzburgo, después de su desastroso viaje a Mannheim y a París, donde le habían ocurrido todas las que le pueden pasar a uno en el pasaje entre adolescente y adulto. No solo Augsburgo, Múnich, Mannheim y París no le habían dado la oportunidad para un mejor futuro profesional, lo que era el objetivo principal del viaje de más de un año, sino que se le murió su madre en París, y su propuesta de matrimonio a Aloisa Weber, una soprano muy hermosa con una excelente voz, había sido rechazada. Tanto como estaba convencido de que Salzburgo no era respuesta para su futuro profesional, por lo menos al principio debió haber sido un alivio tocar base después de la colección de desilusiones que había tenido en su viaje. Y sobre todo, Mozart, además de un genio, era un profesional. Y el concierto de mi bemol mayor para dos pianos y orquesta, que es el 365, con que se estrena a su llegada a Salzburgo y que oímos la semana pasada, es una verdadera obra maestra. De Mannheim, donde se había quedado tanto a su ida como a su vuelta de París, Mozart, ya un hombre de 23 años, llega a su ciudad natal con un gusto más y más apasionado por la investigación instrumental y por el virtuosismo. Y como de costumbre cada vez que llega, el gusto musical de Salzburgo comienza a influenciarlo y vuelve a producir de nuevo obras más largas, menos concisas, a veces un poco vacías, pero siempre con una maestría técnica infinitamente más moderna que en las obras de antes de salir de Salzburgo. Pero la característica dominante de este periodo es la pasión con que vuelve Mozart de París por un ideal dramático, sin duda inspirado por las tragedias de Gluck y toda la escuela operática francesa. Esta pasión se manifiesta aún en muchas obras religiosas y ciertamente en las instrumentales de esta época, pero más que todo en las obras teatrales de diverso género que componen este periodo, hasta el día en que Múnich le pedirá una gran ópera, lo que le dará por fin la ocasión de lograr esa gran satisfacción con toda libertad. Cuando Mozart se reincorpora a Salzburgo, llega como organista de la corte y de la catedral y concertino de la orquesta, lo que le da la oportunidad de aprovechar, en los géneros más diversos, todo lo que ha aprendido durante el gran viaje. Este periodo es especialmente importante para la actividad creadora del joven compositor, y su actividad se manifestará tanto en la música religiosa y teatral como en la sinfonía. Y como no hay correspondencia de este periodo, la biografía es esencialmente musical. La primera gran sorpresa nos la da la producción de música religiosa. Entre la larga lista de este periodo para cumplir sus obligaciones como maestro de capilla, hay dos misas, dos vísperas, dos kiries, uno de los cuales es una de las obras maestras más personales de Mozart, un soberbio Regina Celli y dos pequeñas canciones religiosas alemanas inspiradas por un profundo fervor. Cuando se mira el número de veces que Mozart le ha puesto música a las diferentes partes de la misa, a los salmos de las vísperas o a las imploraciones de las letanías, ya sea que ellas resulten del cumplimiento de sus obligaciones profesionales o de la inspiración de su genio, uno se pregunta si no es en este género donde Mozart ha aplicado con mayor constancia y esfuerzo los recursos tan prodigiosos de su don musical. no estamos hablando solamente del número de páginas escritas, sino de la calidad de su inspiración. Hoy le toca el turno a un muy buen ejemplo de este género. La misa en do mayor, llamada de la coronación, para cuatro solistas, coro a cuatro voces y orquesta compuesta por dos trompas, dos trompetas, dos fagots, dos timbales, cuerdas y órgano, que es el 317. Esta misa fue escrita para conmemorar la coronación hacía 35 años de una Virgen milagrosa en Mariaplein, cerca de Salzburgo. 7 años después, el 4 de junio de 1751, el Papa había consagrado la corona. Esta ocasión le dio a Mozart la oportunidad de componer una gran misa solemne que marca el comienzo de una nueva música religiosa. Los medios de que disponía el joven no han variado. Tenía la misma orquesta y las costumbres litúrgicas eran las mismas que antes de su viaje a Mannheim y a París. Pero la música ya no es la misma. Como siempre en Mozart, el que cambia es él. Es cierto que su música ha perdido ese perfume de poesía y de sencillez cordial que tenía hace 2 años. Pero con creces ha ganado en brillo, en fuerza viril y en vigor persuasivo. Se siente inmediatamente que el horizonte se ha ampliado, que el joven ya no está limitado por costumbres provincianas, sino que ha adquirido una visión más universal y más estimulante. El resultado es claramente de mucho mayor riqueza y madurez, aunque no deje uno de añorar la poesía de la música religiosa de cuando era adolescente. A partir de la misa de la coronación que nos ocupa, y a pesar de los obstáculos que Mozart ha tenido y que va a tener, estamos ante un nuevo maestro de capilla que cumple sus obligaciones con mucho más autoridad. Sabemos de la tentativa que Mozart hizo de escribir una misa en Mannheim, y sabemos también, por su correspondencia, cuál era su opinión sobre la música religiosa contemporánea. No es muy probable que haya cambiado de idea al llegar a Salzburgo, ni siquiera por influencia de su padre. Esta misa nos prueba, muy por lo contrario, que sin romper las reglas existentes, le ha querido mostrar a sus conciudadanos las conquistas realizadas en su viaje y cómo utilizarlas. El Kyrie de la misa de la coronación, que es el 317, comienza sin ningún preludio, con una triple llamada de las voces, a la cual responde el acompañamiento de los violines con un ritmo solemne. Se trata de una introducción, y en la tercera página vemos cómo esta misma introducción reaparece sorpresivamente. Este Kyrie, en resumen, está compuesto de dos partes. La primera es grandiosa y solemne, y constituye la introducción. Y la otra, considerablemente melódica, que la soprano presenta sobre un acompañamiento ligero de las cuerdas, a la cual responden los oboes en imitación. El tema se repite en tonalidad menor en el Christe Eleison, lo que le da al movimiento un sentido muy poético y muy libre. Y cuando vuelve a aparecer la introducción, las voces la presentan en una forma más patética que al principio, lo que acaba de darle al Kyrie una forma muy original, que se reafirma al puro final por medio de un verdadero eco melódico, siempre en imitación entre los violines y los oboes. Es muy difícil no notar el sentido poético tan claro de esta conclusión tan breve. Para la interpretación de la misa en do mayor, que es el 317, llamada de la coronación, hemos escogido la grabación de Sir Colin Davis dirigiendo el coro de John Aldiss y la Orquesta Sinfónica de Londres con los siguientes solistas: la soprano Helen Donat, la contralto Gillian Knight, el tenor Ryland Davis y el barítono Stafford Dean. Escuchemos el Kyrie inicial. Acaban ustedes de escuchar el Kyrie de la Misa de la Coronación en Do Mayor, que es el 317, de Wolfgang Amadeus Mozart. El Gloria, Alegro con Espíritu, está construido a la manera de un verdadero movimiento de sonata o de sinfonía, con efectos dramáticos que interrumpen el discurso. La palabra Pax, por ejemplo, repite las escalas de los violines e inmediatamente después los vientos preparan las palabras Bone Voluntatis. El desarrollo, si uno lo puede llamar así, se extiende hasta el Quoniam Tu Solus Sanctus, donde comienza la repetición. A la tercera repetición de la palabra Amén, comienza una verdadera coda en imitación de las voces, mientras que continúa el acompañamiento instrumental de la primera parte, y otra vez se repite el pasaje de las escalas de los violines, terminando con gran sencillez por medio de imitaciones de las voces bajo el acompañamiento de un ritornelo vigoroso que ya se había esbozado en la primera parte del Gloria. Lo más admirable de esta parte de la misa es la adaptación tan perfecta de las palabras del texto al discurso instrumental, puramente sinfónico, a pesar de su carácter tal vez demasiado simétrico por la repetición en el quoniam del comienzo del Gloria. A continuación transmitiremos el Gloria de la Misa en Do Mayor, que es el 317, llamada de la Coronación, en la versión dirigida por Sir Colin Davis.
Gloria. Gloria. Gloria.
Acaban ustedes de oír el Gloria de la Misa en Do Mayor, llamada de la Coronación, que es el 317, de Wolfgang Amadeus Mozart. El Credo, Allegro Molto, también tiene una estructura instrumental claramente marcada. El acompañamiento sinfónico es de una fuerza tal vez aún más firme. Los violines circulan continuamente a través de todo el movimiento con intervenciones de las trompas y las trompetas y diseños de los oboes. A diferencia del Gloria, las voces no entran sino en el quinto compás para dejarle al acompañamiento una especie de primacía. Las voces entonces se encargan del cuerpo musical con un acompañamiento inmutable hasta las palabras Descendit de Celis, donde comienza un corto fugato. Y de repente todo se suspende para dar la entrada a un adagio en que los diseños modulados de los violines en sordina crean un episodio de una gran belleza poética y de gran profundidad. Estamos ante el Incarnatus. Mozart siempre muestra un gran fervor patético en las palabras sobre el nacimiento del hombre Dios, seguidas del crucifixus, es decir, del sacrificio supremo. El coro aquí continúa siendo el protagonista sin ninguna intervención de los solistas. La repetición, donde vuelve al principio del credo, comienza con las palabras et resurrexit, siempre con el acompañamiento de los violines, hasta el et in spiritum, en que los violines cambian a un juego de imitaciones, pero por corto tiempo, porque pronto vuelven a su rutina continua. El amén naturalmente está presentado en contrapunto, reproduciendo el fugato que había presentado en el Descendit de Celis, y el movimiento acaba de la manera más homofónica, sin suspender la rutina de los violines. Como cosa curiosa, Mozart repite al final las palabras Credo in unum Deum como una afirmación reiterada, enfatizando que esta es religiosamente la parte más importante de la ceremonia. Como hemos insistido varias veces, para Mozart, el credo es una parte de la misa en que sentía que debía hacerse un especial énfasis. Este credo tiene otro detalle importante para la historia del desarrollo musical del joven. El pasaje correspondiente al Et in unum Dominum, que se repite admirablemente amplificado en el Expecto Resurrectionem Mortuorum, usa acordes de novenas, mientras que el bajo se mantiene en tonalidad de sol mayor, exactamente lo que hará armónica y melódicamente con el impresionante final de la obertura de la ópera Idomeneo, que es el 366, dentro de año y medio, en uno de los arranques más audaces y más patéticos de toda su producción musical. Escuchemos, una vez más en la versión dirigida por Colin Davis, el credo de la misa en Do mayor, que es el 317, llamada de la Coronación. We'll be right back. Acabamos de transmitir el credo de la misa en do mayor, que es el 317, llamada de la coronación, de Wolfgang Amadeus Mozart. Entre las novedades que se distinguen esencialmente en la misa de la coronación, está la mayor homofonía de la parte vocal. No que Mozart haya renunciado al uso del contrapunto, muy lejos de eso. Acabamos de constatar la magistral seguridad con que termina el credo. Pero ya no hay aquí, como en la mayor parte de sus misas anteriores, la necesidad de recurrir a una verdadera fuga, como antes hacía para terminar un gloria o un credo. Ahora usa imitaciones de una libertad y de una eficacia increíbles, tanto en la mitad de un pasaje o al final como una verdadera coda, y los temas que se usan en estos finales, aunque los expongan las voces, son de una inspiración completamente instrumental. Todas estas particularidades las volveremos a encontrar otra vez en la misa en do mayor, que es el 337, que compondrá un año después, lo que prueba que la nueva orientación que Mozart le ha dado a su música religiosa no es efímera, sino que se mantendrá continuamente de aquí en adelante. El mismo tono tan grandioso del final del credo persiste en el andante maestoso con que comienza el Sanctus, que da la impresión de un coro solemne sostenido por el unísono de los violines y el bajo, que prosigue hasta que en el Hosanna, un alegro asai más aéreo, las voces exponen su melodía toda llena de modulaciones muy hermosas cuando comienzan las palabras in excelsis. Oigamos el Sanctus de la Misa de la Coronación en do mayor, que es el 317, dirigida por Sir Colin Davis. Han escuchado ustedes el Sanctus de la Misa de la Coronación en do mayor, que es el 317, de Wolfgang Amadeus Mozart. En cuanto al Benedictus, su tema tan ligero, expuesto por los primeros violines acompañados por los segundos, tiene todo el atractivo y el carácter de un rondó instrumental, el cual Mozart entiende muy bien que hay que interrumpirlo con dos repeticiones de Hosanna, con lo cual termina dignamente el movimiento. Es muy probable que todavía tenía recuerdos del espíritu francés cuando escribió este Benedictus, porque su liviandad hace pensar en el movimiento final de una sonata francesa. Transmitiremos a continuación, dirigido por Colin Davis, el Benedictus de la Misa de la Coronación, que es el 317. Acaban ustedes de oír el Benedictus de la Misa en Do Mayor, llamada de la Coronación, que es el 317, de Wolfgang Amadeus Mozart. El solo para soprano del Agnus Dei final, acompañado por los violines en sordina, está en una tonalidad diferente del resto de la misa, lo que es otra de las innovaciones aquí. Es frecuente anotar la similaridad entre este Agnus Dei y el aria Dove Sono de la ópera Las Bodas de Fígaro. Y esto es cierto, pero solo para los primeros compases. Lo que sí es evidente es que esta cantilena, acompañada por las cuerdas en pizzicati, no tiene nada de religioso, a pesar de la bella modulación de la segunda estrofa, Miserere, miserere nobis, que conduce rápidamente al Dona nobis pacem, el cual no es otra cosa que la repetición, con el mismo acompañamiento y las mismas imitaciones instrumentales, del tema melódico del Kyrie, seguido por una aceleración de este mismo tema. No es sorprendente ver a Mozart insistir sobre este Kyrie tan poético y tan original, conociendo la profunda necesidad que tenía de mantener una unidad. El Allegro con espíritu con que termina la obra es una extensión genial de la idea primitiva, que le añade mucho de poesía y de dulzura a la melodía del Kyrie. Escuchemos el Agnus Dei de la Misa de la Coronación, que es el 317, en la versión dirigida por Sir Colin Davis. La soprano aquí es Helen Donat. con el Agnus Dei final, hemos acabado de transmitir la misa en do mayor, que es el 317, llamada de la coronación, de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión que oímos fue interpretada por la soprano Helen Donat, la contralto Gillian Knight, el tenor Ryland Davis, el bajo Stafford Dean, el coro de John Aldiss y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Sir Colin Davis. Ustedes se acordarán de la función de la sonata de iglesia en la liturgia de Salzburgo, que era un movimiento sinfónico para ser intercalado en el ofertorio. Ya hemos oído una serie de ellas en programas pasados, y hoy le toca el turno a la sonata en do mayor para órgano y orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas, trompetas, timbales y cuerdas, que es el 329. Esta sonata es más amplia y más extensa que todas las anteriores y obviamente está destinada a una misa solemne, muy posiblemente a la misa de la coronación que acabamos de escuchar. Esta obra no tiene barras de repetición como ciertas de las obras del viaje a París y comienza con un gran primer tema dividido en dos partes, y lo interesante es que la primera parte se repite en la segunda pasando por los bajos. Su estilo parece el de una obertura de ritmo pomposo, sin ningún recogimiento ni la menor apariencia religiosa. Los temas son extensos y separados como los de la mayor parte de las obras de este año. El segundo tema lo traen los primeros violines, acompañados por los segundos violines y los violonchelos, y el tercer tema lo presentan los oboes con una respuesta de los violines. Los instrumentos de viento tienen un papel importante, y lo mismo puede decirse en conjunto de la parte del órgano. Uno tiene, con que es el 329, la impresión de un movimiento de carácter solemne, pero completamente profano, una obertura o el primer movimiento de un concierto al cual le han añadido la parte del órgano. Escuchemos la sonata de iglesia en do mayor, que es el 329, interpretada por el organista E. Power Biggs y la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner.
Thank you.
Acabamos de transmitir la sonata de iglesia en do mayor, que es el 329, para órgano y orquesta, de Wolfgang Amadeus Mozart, después de la cual el catálogo de Köchel trae el aria para soprano y orquesta Comet Hair, de la cual no existe grabación comercial en discos, lo cual nos lleva a otra sonata de iglesia, también en do mayor, la que es el 328. Esta sonata no tiene nada que ver con que es el 329 que acabamos de oír. Mozart se devuelve, además del órgano, a una orquesta de dos violines y bajo, y está llena de barras de repetición, con un carácter esencialmente concertante. Las ideas están menos íntimamente separadas que en las sonatas anteriores del mismo género, y son libres y ligeras, llenas de animación. El primer tema, por ejemplo, hace presentir una especie de marcha. El segundo tema es encantador y pasa del primer violín rápidamente a los bajos para dedicarse a hacer contrapunto con el primer violín. Escuchemos la sonata de iglesia en do mayor, que es el 328, interpretada por E. Power Biggs al órgano y la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo bajo la dirección de Bernard Baumgartner. La grabación fue ejecutada en la Catedral de Salzburgo, donde Mozart personalmente la estrenó.
Thank you.
Con la sonata de Iglesia en do mayor para órgano y orquesta, que es el 328 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos la Misa de la Coronación en do mayor, que es el 317, y la Sonata de Iglesia en do mayor, que es el 329, y en el cual se utilizaron textos de Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música instrumental compuesta en 1779 durante la última estadía de Mozart en Salzburgo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.